Continúas en la sintonía de Radio Nuevo Mundo en esta tarde, disfrutando de todo el éxito de Mecano con Mecolé en una fiesta, esta agrupación española que tantos éxitos nos dejó. Vamos a seguir con buena música en esta hora y con buenas conversaciones, porque es el turno de Juventudes. Como todas las semanas, nos conectamos con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, para abordar temas interesantes de la contingencia desde la perspectiva de la juventud. Y esta ha sido una noticia muy polémica en los últimos días, el conocimiento de un convenio firmado entre el SENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia. La Defensora de la Niñez acusa estigmatización, ya que este acuerdo lo que busca, según su detalle, es la entrega de información de menores para que la ANI haga uso y pueda de esta manera proteger la soberanía nacional, pueda proteger el orden constitucional, y lo que es bastante cuestionable, por decirlo menos, ¿no? La abogada defensora de la niñez reaccionó a la denuncia del acuerdo entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores. Para ella es fundamental que se revierta a la brevedad un convenio que agudiza, profundiza la estigmatización y criminaliza a los niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado. Ha sido bien crítica entonces la defensora de la niñez y también el sindicato de trabajadores del SENAME, que fue el órgano que puso en conocimiento este acuerdo, que luego fue criticado por Patricia Muñoz. Bueno, esto también se vuelve bien controversial, ya que es un acuerdo que se firma en el mes de febrero, después del estallido social, y se sabe que desde el 18 de octubre a la fecha figuran más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidos, de los cuales 186 habrían sido puestos en prisión preventiva. Este dato fue aportado por los trabajadores denunciantes, que complementa las aprehensiones de la defensora. Es bien crítico, ¿no? Este escenario en que los niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela, bajo el cuidado, bajo el resguardo del Estado, hoy se han expuesto a las acciones de la Agencia Nacional de Inteligencia. Lo estaremos hablando en un ratito más. Seguimos con buena música, nos quedamos con Vacaciones de Jor.
Todos los días pensaba que no iba a llegar. Sonaba la vieja campana, no había nada más que esperar. Amigos felices saltaban gritando, por fin se acabó. Pensamos que siempre íbamos a volver. Then we
Estás escuchando el Todo por la Tarde, como todas las semanas ya. Nos encontramos con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, para tratar temas de la contingencia que en esta oportunidad afectan bastante a los niños, niñas y adolescentes, como es esta firma de un convenio entre el SENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia. Información de menores se usaría para inteligencia, lo que ha sido muy criticado, ya que es una estigmatización en contra de los niños, niñas y adolescentes, como lo ha denunciado la propia defensora de la niñez. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Richard, ¿cómo estás tú?
Bien, feliz nuevamente de poder conversar contigo. Siempre tratamos temas de la contingencia y es más sensible, Camilo, cuando tratamos temas que perjudican, que comprometen a los niños, niñas y adolescentes, como es el caso de este convenio, ¿no?, que tiene como objetivo facilitar a la ANI el acceso a información que posee el SENAME, que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI. ¿Qué te parece a primera vista este acuerdo? ¿Qué sería lo más conflictivo de este trato entre el SENAME y la ANI?
Mira, yo creo, Richard, en primer lugar, que estamos presenciando una de las expresiones más que tiene, lamentablemente, un Estado dirigido por la derecha, pero además con concepciones que vienen de una larga data hacia atrás. Importante decir que además es una política que los aparatos de, entre comillas, seguridad, orden, estoy incorporando en ello tanto lo que son las expresiones militares, digamos, del Estado, como también las policiales, en el caso de la inteligencia, que depende directamente del Ministerio del Interior, y por tanto es una política, no es algo que alguien pudiese disfrazar de una posición institucional al margen de determinaciones de gobierno. Hoy día está construida bajo la doctrina de la seguridad nacional, una doctrina, por supuesto, además construida desde el pinochetismo en nuestro país, anclada en momentos en los cuales el aparato de los Estados se utilizó para suprimir de la manera más violenta y utilizando recursos diversos organizaciones que pretendieran transformación al modelo o estuviesen en oposición, en este caso, a lo que fue una dictadura militar. Hoy día se sigue ocupando una doctrina del mismo tipo, y no solamente la tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, sino que la derecha en particular, en su esencia, no concibe otra forma de abordar lo que respecta a elementos políticos y sociales que vive el país, si no es a través de la represión, la contrainteligencia, como aquí se señala, y el tratamiento como si estuviesen frente a organizaciones terroristas y delictuales. O sea, no le permite al pueblo chileno el poder organizarse y reconocerle que su organización es política, es social, y además entonces es parte de la democracia. Aquí le niegan, digamos, el carácter democrático que pueda tener cualquier lucha o cualquier protesta. Eso es una cosa. En particular, que esto se haga con los niños, niñas y adolescentes, pero no cualquiera, sino que en concreto con los niños y niñas más pobres, con las personas que, por las situaciones del modelo, se han visto las más perjudicadas, en condiciones extremas de pobreza, con un Estado ausente en su vida, donde lo único que importa, digamos, para el Estado es retener a través de la institución SENAME, pero que no hay ninguna promoción de derechos. En concreto, hoy día esto viene a reafirmar que no solamente hay una mirada de seguridad interior del Estado, seguridad nacional, sino que por otra parte se tiene la concepción de que la juventud más pobre del país es un problema y está más vinculada al delito que a reivindicaciones. Entonces, la situación allá en el SENAME es cruda, como ya la han visibilizado muchas personas, pero hoy día lo que se está diciendo, porque la ANI tiene además como principales objetivos dos. El primero es el contrarrestar, el poder enfrentar casos de organizaciones terroristas o delictuales internacionales que operen en el país y tengan por intención afectar lo que es la seguridad nacional. Y el segundo objetivo que tiene la ANI es en particular la contrainteligencia, para poder desbaratar elementos que vayan a afectar nuevamente la seguridad nacional. Yo no sé en qué cabeza cabe de este gobierno y de su Ministerio del Interior entregar la orden de que para luchar contra el terrorismo y también con aparatos de inteligencia que afectarían la seguridad nacional, primero imaginarse que eso está ocurriendo y segundo señalar que aquellas personas, aquellos jóvenes que están vinculados al Sename son en este caso potenciales terroristas, potenciales elementos insurgentes de inteligencia además que vayan a afectar la seguridad nacional. Eso es una locura, pero obviamente tiene un trasfondo, no solamente la discriminación, sino en concreto el caer por sobre estos jóvenes, niños, niñas y adolescentes, como ya ocurrió desde octubre en adelante, antes de ello con políticas represivas, con políticas discriminadoras, con políticas que son antiderechos, pero hoy día post-conflicto o durante lo que ya octubre en adelante con expresiones de encarcelamiento a jóvenes que hoy día son presos políticos de este gobierno y que no han sido reconocidos así, no van a ser reconocidos por parte de este gobierno así, pero esta expresión es una expresión más de aquello que ya está ocurriendo. O sea, hay una estrategia represiva de encarcelamiento sobre la juventud más pobre a fin de hacer pagar los costos sobre estas personas. Y no abordando este tema como un tema político, sino que abordándolo como un tema donde se están enfrentando a bandas organizadas, bandas terroristas, bandas criminales, lo cual está del todo, digamos, distinto, digamos, a lo que debiese hacer en este caso la ANI en el Sename. Y un punto seguido en esto es decir que si se tratase de elementos respecto al delito, tampoco la ANI debiese involucrarse. O sea, la ANI no es un órgano de inteligencia nacional para desbaratar o para enfrentar situaciones de delito común. O sea, ellos le están dando una caracterización terrorista a lo que puedan hacer, y yo no me imagino dónde tener antecedentes para ello, jóvenes del Sename en general, porque le están poniendo a la institución a entregar información que es ilegal, porque no es la función de la ANI, y que por lo demás obedece obviamente una discriminación tremendamente arbitraria contra la juventud más pobre.
Sí, Camilo, por eso ha sido tan criticado transversalmente, podríamos decir, esta firma, este acuerdo entre la ANI y el Sename, y es bien interesante lo que comentabas tú respecto a cómo esto viene a ser una suerte de corona de una historia ya de este gobierno con la persecución a niños, niñas y adolescentes, particularmente desde el estallido social. El sindicato del Sename dice que figuras más de 4.080 niños, niñas y jóvenes detenidos entre octubre y diciembre del 2019, 186 de ellos habrían sido puestos en prisión preventiva, y habría que recordar también cómo el gobierno muchas veces persiguió a jóvenes, a adolescentes de la denominada primera línea en el estallido social, y muchas veces puso el punto de vista en que se trataba de menores de edad, ¿no? Y esto de alguna manera, según el sindicato, tendría alguna relación. A nivel país, la crítica está bastante ya internalizada. Acá en Twitter, por ejemplo, veo un comentario que me parece bien interesante. Flavio Quesada comenta: imagine que los colegios más caros de Santiago acuerdan con la ANI entregar información de sus estudiantes porque quizás en un futuro podrían coludirse o evadir impuestos. Así de grave es lo del Sename. La diferencia es que son los niños y niñas más vulnerables del país, y es por esto que finalmente el Estado puede pasar por encima de ellos, que es finalmente lo que se está haciendo, ¿no? Acá tengo otro comentario de Mauricio Obreque, quien comenta: el Sename no contento con torturar y matar a niños, ahora le entrega toda esa información a la ANI. Recordemos, ¿no?, lo sensible que ha sido el conocer en los últimos años, en la última década, las muertes que han existido en el interior del Sename, todos los niños que han muerto vulnerables adentro de algunos centros dependientes del Sename, el maltrato que han sufrido, y ahora conocer que también se entrega información de ellos a la Agencia Nacional de Inteligencia es algo que los vuelve mucho más vulnerables, Camilo.
Sí, bueno, creo que uno esperaría obviamente que todas las reacciones vayan en la misma dirección. Sin embargo, estamos frente a un gobierno además que recupera el control mediático al país desde los medios de comunicación, además que son un verdadero oligopolio, además construido bajo el mismo objetivo, que hace que este tema se debata muy poco. En buena hora tenemos una respuesta del sindicato que viene acogida por el pueblo chileno, que es replicada, que es cuestionada, que existe una defensoría de la niñez. En Chile no existía hasta antes de las reformas que se hicieron en el gobierno anterior. Tenemos una respuesta institucional que no necesariamente este gobierno, justamente creo que eso da cuenta de que frente a esta situación también hay herramientas que se pueden construir para impedirla. Creo que así dicho, todo lo que se ha expresado, no hubiese ningún elemento para sostener de que ese convenio se pudiese mantener. Sin embargo, hay que estar muy expectante a que esto se disuelva y a visibilizar también, porque la actitud de la dirección del Sename obviamente es de, a pesar de que tengan o no estos convenios, el entregar información de una manera escabrosa. Es decir, ellos se ponen como subalterno a la ANI y se señalan de colaboradores, digamos, en lo que este va a ser de trabajo de contrainteligencia sobre grupos terroristas que estarían dentro de. Yo creo que aquí lo que se tiene que exigir es la renuncia de quien el día está dirigiendo el Sename, porque finalmente hay una determinación no solamente de firmar un acuerdo, sino una predisposición de discriminación frente a niños, niñas y adolescentes que hoy día se albergan, si es que se puede señalar de alguna manera, en el Sename. Entonces, la protección de la infancia y los derechos de niños, niñas y adolescentes está en riesgo, y no está en riesgo únicamente por este convenio, está en riesgo por una dirección de servicio que tiene por concepción de que al interior de los centros del Sename se encuentran terroristas y organizaciones delictuales de tal tipo que afectarían la seguridad nacional. Yo creo que eso es muestra suficiente y necesaria para exigir de que en esto no solamente existe un cambio de mirada, que lo cual no sé si este gobierno estaría dispuesto a hacer, o no sé inclusive si que lo dijera, si estaría dispuesto a implementarlo, pero a lo menos una señal importante en todo esto es la salida de quien hoy día dirige el Sename por la predisposición que tiene a discriminar a niños y adolescentes que con los cuales se trabaja en estos centros, y que debiesen ser el objetivo principal la rehabilitación de estos mismos cuando esto tiene que ver con drogas o otras cosas más, y asumir también la condición precaria, no solamente los centros, sino la vida de esto, de esta juventud que lamentablemente no está puesta en el centro, en superarse, y en momentos donde una crisis además se avecina, obviamente nos están alumbrando de que el precio mayor, el costo mayor, lo van a pagar justamente aquellos que lamentablemente por el modelo han sido además marginados de cualquier beneficio, de cualquier expresión, digamos, de humanidad, y que hoy día inclusive, digamos, se le está negando, hasta no señalándolo a ellos como sujetos de derechos, sino como personas que afectarían la seguridad nacional. Eso es gravísimo, por tanto creo que la renuncia que hoy día dirige el Sename es algo necesario.
Sí, Camilo, está bien interesante lo que tú nos comentas, que va en la línea un poco con lo que también acá describe el presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial, Claudio Nach, quien dice que los objetivos de este acuerdo tienen que ver con la entrega de información desde el Sename a la ANI, que sirva para perseguir a niños, niñas y adolescentes, asistir al Sename para el manejo de información. Él se pregunta, ¿estos serán fichas tipo Colonia Dignidad y capacitación a funcionarios del Sename en labores de inteligencia? La lógica que el enemigo del estallido social, recordemos que esto fue firmado en febrero, la llamada primera línea, estaría en el Sename. Esa es la lógica que, según este abogado académico de la Universidad de Chile, estaría detrás de este acuerdo. Lo que se sabe es que Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, ha señalado que se va a recurrir a nivel nacional e internacional para revertir este acuerdo, y hay que estar bien atentos, Camilo, para ver qué sigue, ¿no? Porque recordemos que si esto no lo denuncia el sindicato, quizás que hubiera pasado colado también, como ha pasado en estos últimos meses. Así es que
bueno, no es muy buena la labor entonces de la ANI, que se supone, entiendo yo, genera información minuta a los distintos órganos del Estado y en particular desde el Ministerio del Interior, para abordar temas que son complejos en el país. Si ellos han quedado al desnudo es porque también son incapaces de poder avanzar en una lógica que sea coherente, digamos, con la democracia. Ellos finalmente aquí han sido pillados en una situación tremendamente aberrante. Creo que además de lo que hemos dicho, lo que queda en entredicho también es cómo opera esta ANI en otro ámbito, porque si tiene la desfachatez de asumir una hipótesis como la que asume, y además obviando de que está tratando con los jóvenes, además que han sido votados por el sistema de la marginalidad, y no reconociendo en ello entonces que hay un problema social dentro de todo esto, que hay un problema político entonces también, yo me imagino que sus operaciones en el resto de la sociedad deben ser de la misma envergadura, así de absurdas por una parte, porque no tiene lógica lo que están señalando, nunca van a poder abordar un problema como el que tenemos en Chile desde esa lógica, pero también creo que esa arbitrariedad debe ser una constante, un común denominador, y probablemente hoy día estamos observando una situación que se denunció, como tú bien dices, porque los trabajadores y trabajadoras del Sename históricamente han tenido un rol de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero quizás con qué situaciones nos podamos encontrar a futuro o cosas que no nos podamos encontrar y que estén ocurriendo y que tienen este tipo de gravedad. Yo creo que hoy día se está asumiendo desde parte del Estado una actuación, una orden hacia las policías y hacia el ejército, conformando ya lo que son castigos políticos, es decir, la policía en Chile se está pareciendo mucho más por instrucción y por orden del Ministerio del Interior a una policía política. Eso es lo que uno puede entender, o sea, van a calificar las cosas y van a abordar situaciones políticas a partir de la represión, de lo que han señalado esto, existen grupos terroristas, etcétera, y por tanto no va a ser nunca un perfil democrático el que nosotros veamos desde la ANI. Creo que esa es una conclusión generalizada. Yo creo que la preocupación la debemos tener sobre el ancho de cosas que quizás no conocemos y que está haciendo la ANI, y que probablemente, estoy más que seguro, por orden de este gobierno, están buscando desarticular el movimiento popular por la vía de la represión, por la vía del encarcelamiento, por la vía del sistema judicial, que lamentablemente también les coopera, porque si nosotros no estaríamos hablando de una cantidad importante de jóvenes que están en prisión preventiva o estuvieron en prisión preventiva sin ser un peligro para la sociedad. Creo que eso es algo que lo tenemos que tomar en cuenta para lo que viene.
Muy bien, Camilo, te agradecemos, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a estar bien atentos al transcurso de esta información y seguiremos en diálogo contigo, por supuesto, en las próximas semanas. Así es que a cuidarse, Camilo, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, por supuesto, y agradecido, digamos, de este espacio, pero también creo que es bueno señalar, recalcar, de que si bien hoy día hay una nueva normalidad que se está buscando implementar en nuestro país, creo que aquella nueva normalidad no en ningún caso tiene que ver con asumir la injusticia, aceptar la injusticia como están pretendiendo. Esta es una de ellas, hay muchas más, y el llamado principal es a estar alertas, pero también dispuestos a ocupar las herramientas que tenemos como pueblo para poder denunciar, y no solamente en las redes sociales, sino también en la movilización. Creo que el respeto a la cuarentena, toda vez que la cuarentena sea en el marco de resguardo de derechos, por supuesto que tiene que ser, pero si nos vemos la situación como la estamos viviendo hoy día, de que todo va en contra de los intereses nuestros, de los intereses de los pobres, de los intereses de los trabajadores, la respuesta que tenemos que dar también va a ser contundente, tiene que ser contundente, y creo que en ello vamos enfilados ya a contribuir también. Para que nadie piense que el estallido se acabó, creo que es importante también señalar que la cuarentena de distanciamiento físico no es distanciamiento social, no es aislamiento social, es más organización, y eso es lo que tenemos que asumir. Muchas gracias, Richard.
Vale, Camilo, chau.
Chau.
Ya no me digas que me entiendes, ya no me digas que me extrañas, ya no me digas nada, ya no te creo nada, Ya no me digas que lo sientes. Puedes guardar las apariencias cuando no tienes lo que esperas. Callarte de repente, marcharte para siempre y no volver la vista atrás. No queda ni una luz en el corredor. Rompí los focos con total precisión. No te aparezcas, no hay nada más que hacer que huir. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿De qué sirvieron las miradas? Una palabra tuya, cualquier palabra tuya, ya no me sirve para nada. No creo que sepas bien fingir el dolor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? No te aparezcas, no hay nada más que hacer que huir por siempre. En el corredor rompí los focos con total precisión. No te aparezcas, no hay nada más que hacer que huir, que huir. Oh. Ya no me digas que me entiendes. Ya no me digas que me extrañas. Ya no me digas nada. Ya no te creo nada. Ya no me digas nada más.
Estás en la sintonía del todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo, conversando el día de hoy con Camilo Sánchez y a continuación con un nuevo entrevistado también respecto a los derechos que están siendo vulnerados de niños, niñas y adolescentes. Hablábamos recién sobre el tema del CENAME y este acuerdo firmado entre el CENAME y la Agencia Nacional de Inteligencia, que ha sido muy criticado incluso a nivel respecto a si es legal o no. Por ejemplo, la organización Datos Protegidos dijo que dicho convenio, supuestamente fundamentado en el principio de colaboración y coordinación entre los organismos públicos establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no sería coherente con el ordenamiento jurídico ni tampoco con los acuerdos nacionales propuestos por el propio gobierno. Los objetivos del convenio no se ajustan a los objetivos de ninguna de las dos instituciones, por lo cual no parece justificarse su necesidad. El convenio presenta incumplimiento de regulación vigente, incluso de garantías constitucionales en relación a la protección de datos personales y datos sensibles de niños, niñas y adolescentes, tanto por lo abierto de sus planteamientos generales como por el acceso a sistemas que contendrían dichos datos. Y a continuación vamos a conversar respecto a un tema que también nos tiene muy preocupados desde hace bastante tiempo, ¿no? que es el tema de los presos políticos de la revuelta. Hay varios menores de edad que están detenidos, que han tenido diversos procesos bastante irregulares, según denuncian sus propios familiares. Hay ahora un proyecto de ley para la conmutación de los presos de la revuelta. Estamos en contacto hasta ahora con Rubén Rivas, preso político de la revuelta popular, con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad aquí de conversar y de dar a conocer nuestra idea.
Sí, un gusto para nosotros poder conversar contigo. Hemos estado atentos a tu caso desde hace bastante tiempo. Cuéntanos un poco cuál es tu situación, cómo te encuentras, desde cuándo que estás con esta medida cautelar, cómo se ha ido desarrollando tu caso.
Sí, el día 9 de abril fuimos nuevamente a una audiencia de revisión de medida cautelar. Esto todavía virtual, ¿cierto? Como se está haciendo ahora la audiencia en el Poder Judicial. Y el décimo Tribunal de Garantía dictó nuevamente nuestra la salida de la cárcel bajo la cautelar de arresto domiciliario total. Y posteriormente, el día 15 de abril, en audiencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, los jueces, ¿cierto? Los ministros de no acuerdo qué sala, dicen también que mantienen la medida cautelar del arresto domiciliario total, ya que la Fiscalía y el Ministerio del Interior habían apelado a dicha resolución. Ya, existía una insistencia por parte de la contraparte creyente, en este caso que el gobierno, de mantenernos en prisión. Han ocupado todos sus medios.
Sí, recordemos que el caso tuyo, Rubén, está junto con el caso de Gilberto Mendoza, ¿no? Y Esteban Bustos. El Ministerio del Interior interpuso una querella por ley de seguridad del Estado en esta situación, ya que se les imputa la instalación de barricadas en la línea férrea del Tren Central de Santiago, allá a la altura de Pedro Aguirre Cerda, en el trayecto que une Nos y Santiago, con la intención de obstaculizar la vía férrea y provocar riesgo de descarrilamiento. Cuéntanos cómo se ha desarrollado también la defensa de tu caso, cómo han estado trabajando la defensa y cuáles son los argumentos que al día de hoy ustedes presentan para defenderse.
Bueno, son varios argumentos. O sea, de partida, como tú dices, nosotros cuando fuimos formalizados la primera vez, fuimos formalizados por la Ley General de Ferrocarriles. Aquella formalización es de una pena muy baja, que son hasta 3 años y 1 día, y nosotros al tener reprochar la conducta anterior deberíamos haber quedado en libertad el mismo día de la audiencia. De hecho, hemos visto otros casos que han sido formalizados por la misma ley y han quedado con la cautelar de firma quincenal. Ya a nosotros, en cambio, como había estado una persecución política, porque nosotros dentro de lo que nosotros también denunciamos está el tema del hostigamiento por parte de los S9, de amenazas que recibimos en el momento de la detención. Ya existe todo un debido proceso bastante viciado, en el cual terminamos presos en la primera formalización. Y posteriormente, el Ministerio del Interior presenta una querella, la cual después se traduce en una formalización que sube las condenas de tres años y un día como base hasta 10 años y 1 día. Ya, entonces ahí, como defensa, nosotros hemos ocupado primero que todo que se están ocupando de distintos cuerpos penales para procesarnos por la misma conducta. Ya. Segundo, que no tienen pruebas concretas ni fehacientes para inculparnos en de los hechos que se nos inculpan. Es decir, nosotros fuimos detenidos lejos del lugar de los hechos. Las pruebas del abogado todavía no están, porque las pruebas del abogado son positivas para nosotros, ya, en el sentido de que no cuando los frasquitos que usan cuando te hacen las pruebas del abogado, esto supuestamente cambia de color cuando salta algún hidrocarburo, etcétera. Eso salió positivo para nosotros. Además, las únicas declaraciones son de funcionarios policiales, los cuales presentan muchas contradicciones. Y además de eso, también hay una cuestión técnica de cómo comprobar, algo físico, comprobar cómo una barricada de 1.5 metros, como ellos lo presentan, en realidad puede descarrilar un tren. Es algo físico. Y hasta el día de hoy no ha sido capaz de comprobarlo. Así sí, que perfecto. Tenemos un conjunto de elementos que están en nuestro favor en cuanto a la defensa. Ahora viene aberrante el tema de la... ¿Perdón?
Sí, dime.
No, que es aberrante el tema de la formalización por ley de seguridad interna del Estado. ya, porque aquí hay muchos jóvenes que no están formalizando por aquella ley, ¿cierto? La cual es como un cuerpo penal, es como un código penal distinto al código procesal penal común, ¿cierto? Que aumenta las penas de forma totalmente desproporcionada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la aplicación de esta ley en nuestro caso? Que ellos tienen que comprobar de cómo una barricada va a ser un riesgo para el Estado. Entonces, es totalmente desproporcionado la forma en que se está ocupando esta legislación.
Bueno, en estos últimos meses hemos conversado varias veces, Rubén, con varios familiares de presos de la revuelta, con la organización que tienen también, y hoy vemos cómo se está trabajando también en la posibilidad de un proyecto de ley que pueda conmutar la prisión preventiva de los presos políticos que suman en Chile alrededor de 2.500 según algunas estimaciones, y esto debido a la preocupación que hay por la pandemia, ¿no? Recordemos que son presos, los presos del estallido social que están en algunos centros para menores de edad, y hay otros que están en cárceles que están siendo afectadas por el tema del coronavirus. Cuéntanos, Rubén, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen en torno a cómo los está afectando la pandemia, y también qué ideas aparecen para este posible proyecto de ley que también conmute penas para ustedes?
Sí, bueno, primero que todo, viviendo también la realidad carcelaria, ya que nos tocó vivir a nosotros por 5 meses, el hacinamiento en los penales, bueno, yo estaba en un penal que no había hacinamiento, por decirlo así, ya, porque estaba en la cárcel de máxima seguridad, en un penal que es por celda individual, ¿ya? Pero en otros penales hay en una celda 4, 5, 8 personas en la misma celda. En Puente Alto lo dividen con biombo, entonces en un espacio hay 30 personas en una pieza de 30 personas, ¿ya? Entonces el hacinamiento, las condiciones sanitarias que prácticamente no existen, ¿cierto? Es un foco de contagio inminente, y por ahí han dicho, creo que la misma fiscal de la Corte Suprema dijo que era una bomba de tiempo. Hoy día mismo se veía el tema en Puente Alto, nuevamente los motines, ¿cierto? Con respecto a para que Gendarmería y el gobierno solucionen la problemática la carcelaria. Ahora bien, con la juventud que hoy día está presa, ¿cierto? Con los jóvenes populares que hoy día están prisioneros, yo creo que tiene que existir, nosotros creemos que tiene que existir una ley, ¿cierto? Que conmute la prisión preventiva a esta población penal específica, ¿ya? Nosotros estamos trabajando para ello. Ahora bien, ¿cuál es la realidad que hoy día existe? Se presentó un proyecto que el indulto general conmutativo, que es para 1.700 personas, ¿ya? Ya fue promulgado por el gobierno, el cual es totalmente insuficiente para dar solución a la problemática carcelaria del país. Porque hoy día estamos hablando de 45.000 presos entre condenados e imputados, ¿ya? Sí, sí. Además de eso, hay un proyecto de ley que presentó, que fue promovido por el Mario Desbordes, ya, que es para las personas mayores de 75 años, en el cual podrían tener cabida inclusive los violadores de derechos humanos.
De también se humanitario proyecto, que se le ha llamado.
Claro. El día, esta semana, entró a una comisión del Senado un proyecto de ley que fue promovido por diputados, ¿cierto?, de oposición, pero el cual nosotros creemos que también es insuficiente para dar solución a la problemática real hoy día de la prisión en Chile, y también deja fuera muchos luchadores sociales, ¿cierto?, que hoy día están encarcelados, debido a que aquel proyecto de ley deja fuera a todos los que estén procesados por ley de control de armas, y en específico también a los que están por artefacto explosivo, porque hoy día la molotov se pasa como artefacto explosivo. Entonces quedan ahí muchos compañeros y jóvenes, y también menores de edad, fuera de aquel proyecto. Nosotros, por nuestra parte, estamos también trabajando en un proyecto el cual conmute la prisión preventiva por alguna cautelar menos gravosa, ya, como el arresto domiciliario total, parcial o firma, dependiendo de los años, ¿cierto?, en que se estén arreglando las penas, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la realidad hoy día legislativa. Ahora viene el proyecto que se ingresó ahora último, que donde tendrían cabida mucha gente, ¿cierto?, muchas personas que están en prisión preventiva. Lamentablemente no es suficiente para lo que hoy día está, para, en específico, para el caso de prisión política chilena.
Sí. Rubén, y en el proyecto que promulgó el presidente Piñera hace algunos días, ¿se considera a alguno de los presos políticos de la revuelta? Bueno, tú nos dices que en el proyecto que va a presentar la oposición todavía es insuficiente, pero en el que ya está andando, ¿hay alguno de ustedes que se vea beneficiado?
No, ninguno de nuestros... por lo que yo entiendo, no hay ningún preso político de la revuelta, ni anterior a ella, ni tampoco preso político mapuche.
Ya, perfecto. Rubén, y en cuanto al proyecto que ustedes están desarrollando, este trabajo que me comentas, ¿está la posibilidad de que los patrocine algún diputado? ¿Han tenido contactos con algún parlamentario, quizás con alguna fundación o ONG que respalde también el peso jurídico de esta presentación?
Sí, nosotros estamos hoy día trabajando, bueno, en la búsqueda, ¿cierto?, de aquel patrocinio, como usted lo plantea. Nosotros hemos sido con la agrupación Guacolta, que es la agrupación que de derechos humanos que se rearticuló en torno a nuestra prisión política, ha estado constantemente comunicándose con la mesa social COVID-19, ¿cierto?, donde es una mesa bastante transversal. Desde ahí instalando también la necesidad que se le dé solución al problema carcelario y también diciendo, miren, acá hay 2.500 personas están prisioneras bajo un contexto particular específico, que sacándolos de las prisiones descongestionarían la población penal. Entonces, sí. Por ahí, desde la mesa del COVID-19, hemos tenido también comunicación con algunos parlamentarios y estamos intentando desde ahí amarrar la posibilidad de que se patrocine este proyecto.
Muchísimas gracias por la conversación. Y me gustaría que nos comentes también, último mensaje, una reflexión en torno a cómo el país no debe olvidar lo que pasó en términos de derechos humanos antes de la crisis del coronavirus, ¿no? Lo que pasó en cuanto a los cientos que perdieron ojos, a los mutilados, a los asesinados y también a los presos, ¿no? Tantos presos, tantos jóvenes en todo el país que se han enfrentado a procesos muchas veces tan injustos y con fuerza tan desproporcionada del Estado. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esto, ¿no? Han pasado 6 meses, se cumplieron el otro día, y ¿qué te gustaría decir sobre esto mismo? ¿Cómo se debe actuar como sociedad para no olvidar lo que aquí ha pasado?
Bueno, yo creo que con respecto a las violaciones sistemáticas que han ocurrido en el país de derechos humanos, urgente que haya una política de verdad, de reparación y de justicia para las personas que han sido víctimas de vulneración a sus derechos. ¿Ya? Aquí en Chile la política es instalada en la impunidad. Hoy día los pacos están saliendo, no hay ningún paco preso que yo entienda con respecto a que haya violado derechos humanos, o la gente que ha perdido la vista tampoco no tiene verdad, ¿cierto?, de quién le disparó. Ya no hay certezas de eso. Y es una política que el Estado ha implementado, ¿ya? Y el Estado en un momento tiene que hacerse cargo de esto, ¿ya? El gobierno de Piñera ha sido totalmente obtuso, ¿cierto? No está dando ninguna señal, ¿cierto?, de poder tocar verdad, justicia y reparación a los familiares. Y por otra parte, los prisioneros políticos es una realidad que hoy día nosotros estamos hablando del tema de que se conmute la prisión preventiva, arresto domiciliario, que se conmute a una cautelar menos gravosa. Pero después vienen los juicios, hay compañeros que están arreglando. Nosotros arreglamos de 60 días a 10 años y un día. O sea, de 60 días a 10 años y un día, para graficar un poco también esta imagen de la persecución política de los aberrantes de lo judicial. Pero es compañeros que están arreglando, que tienen 18 años, que arreglan 20 años de cárcel. Y es una realidad palpable. ¿Ya? Entonces, el Estado le aplica cuerpos penales distintos, propone condenas desproporcionadas, y hoy día en Chile vemos que son muy pocos los que se atreven a hablar con respecto al tema de la presión política. Yo creo que hoy día hay que los familiares de los presos políticos, los amigos y los que estamos involucrados en esta situación, tenemos que luchar para que el gobierno retire las querellas, ¿cierto?, contra en las causas que están relacionadas a la revuelta popular. Y segundo, que todos los compañeros salgan en libertad por medio de una conmutación de la prisión preventiva. Y que con estas medidas, ¿cierto?, avanzar a que cuando lleguemos los juicios, pues sean justos. Ya, porque hoy día estamos, no tenemos garantía de juicio justo hoy día los presos políticos.
Entonces, perfecto, Rubén, nos queda Muy, muy claro lo que nos cuentas, y te agradecemos esta conversación, ¿no?, que la haces desde tu arresto domiciliario total, Rubén Rivas, uno de los presos de la revuelta, que también nos comenta aquí en Radio Nuevo Mundo para todo el país respecto a esta idea de generar un proyecto de ley que también considere la conmutación de penas para los presos políticos de la revuelta. Rubén, muchísimas gracias por la conversación, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Vale, gracias, chao.
Chao, chao.
Y de esta manera vamos ya terminando el Todo por la Tarde de esta jornada de día miércoles. Ya estamos a mitad de semana y nos vamos despidiendo, agradeciendo a todo nuestro gran equipo que hace posible nuestro programa en esta dificultad por la que atraviesa el país y el mundo, ¿no? Tenemos que hacer este programa desde la casa y todo se hace gracias al trabajo y el esfuerzo de José Parra y Carolina Millalén en la producción. Y en los controles, allá en el estudio, nuestro Francisco Panchito Espinosa, soy Richard Sandoval, y ya nos vamos a encontrar mañana jueves para seguir conversando, acompañándote y entregándote buena información y buena música. Que tengan un bonito y ojalá sano cierre de miércoles. ¡Chao!